Andalucía, son las 7 de la mañana.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
Buenos días, Andalucía. La rebaja fiscal del gobierno andaluz que el Parlamento va a ratificar mañana ha desatado una guerra abierta desde Madrid. El Ministerio endurece su ofensiva para neutralizar la bajada de impuestos de Andalucía que han imitado otras comunidades. El asunto puede acabar en tribunales por invasión de competencias. El presidente andaluz, Juanma Moreno, califica de esperpéntica la maniobra del gobierno de Sánchez.
Ahora lo hacen, cuando Andalucía decide precisamente competir con Madrid o con Cataluña, es cuando ellos contraatacan con una figura impositiva nueva, improvisada. Me parece esto, sinceramente, esperpéntico lo que estamos viendo.
El pulso entre los dos modelos fiscales, el del PP y el del Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos, apunta con extenderse hasta las elecciones municipales del próximo año. El PP propone una rebaja del IVA de los productos básicos y Hacienda responde anunciando una subida selectiva de impuestos. La ministra Montero acusa.
Cuando gobiernan suben los impuestos y cuando están en la oposición, a cualquier problema la receta que plantean es bajada fiscal. Bajada hasta plantear vaciamiento de la capacidad fiscal.
Pero la de los impuestos no es la única batalla que se avecina entre el gobierno central y la Junta. Fíjense, Madrid prepara un recorte del trasvase del Tajo Segura que puede hacer perder un 40% del agua que recibe la provincia de Almería. La política, sin embargo, a veces es catalizadora de consensos, como el alcanzado por el PP, PSOE y Vox en el Parlamento andaluz para renovar el Consejo Audiovisual y el de la RTVA. Pero en otras ocasiones, la política solo genera declaraciones difíciles de comprender. La vicepresidenta Yolanda Díaz arremete contra la exportación de fresa de la que Huelva es potencia europea. Como su colega de partido, Alberto Garzón, no parece tener aptitudes para promocionar nuestros mejores productos. En el Día Mundial del Turismo, una de nuestras grandes industrias, defendamos otra, nuestro campo del que salen esas deliciosas fresas de Huelva. Y en cuanto al tiempo, este martes vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, temperaturas máximas en ascenso, salvo algunos cambios en zonas del interior oriental y las sierras béticas. Los vientos van a soplar de componente oeste, flojos en el interior, componente ocasionalmente fuerte en el litoral mediterráneo y en el estrecho. Con esa previsión general de la meteorología para Andalucía, conozcamos la situación en cada uno de los puntos de nuestra comunidad. ¿Cómo amanece el día en Cádiz? Salud, Botaro, buenos días.
Buenos días, con 20 grados a esta hora, 23 de máxima y el cielo despejado.
¿Y en el campo de Gibraltar, Ana Torregrosa?
18 grados a esta hora, 25 es la máxima prevista, pocas nubes.
Previsiones en Jerez, Pablo Cosano.
De cielos limpios durante toda la jornada, 28 grados de máxima prevista, ahora tenemos 16.
Miramos al cielo en Huelva, Sonia Vela, buenos días.
Buenos días, cielos prácticamente despejados por aquí, eso sí, nieblas matinales en la comarca del Condado, la máxima para hoy de 29, a esta hora en la capital 15 grados.
Cielos y temperaturas de Córdoba, Miguel Vallecillo.
De momento despejado y 16, la máxima será de 30 y sin nubes.
Y en Sevilla, Pilar González.
El cielo prácticamente despejado, tenemos una máxima de 29 grados y ahora 17 en la capital.
Previsión en Málaga, María Ibáñez.
Pues alcanzaremos una máxima hoy de 31 grados en la capital. Hoy suben las temperaturas. A esta hora tenemos 19 grados y sin nubes.
Intuyo que Alfonso Miranda no estrena tampoco hoy el paraguas en Jaén. Buenos días.
Y mira que le pongo empeño, pero no hay forma. 12 grados a esta hora de la mañana, llegaremos a los 25.
¿Cuál es la previsión en Granada? Jesús Reina, buenos días.
Buenos días, que se mantiene la sequía, cielos poco nubosos, 9 grados de temperatura en este momento, máximas previsibles de 26.
Cielos y temperaturas de Almería, María Jesús Recio.
No siguen anunciando nubes, chubascos, pero no llegan, bajan los termómetros, 18 marcan ahora mismo, llegarán de máxima a 26.
Buscamos el estado de las carreteras de Andalucía a las 7 y 4 minutos de la mañana. Lucía Andújar, DGT, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de Andalucía. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, les pedimos mucha precaución si circulan en Huelva por la A497 a su paso por Caño de Corrales, ya que unas obras de mejora a la calzada pueden dificultar el tráfico en esta vía, por lo que mucha atención al volante.
Estas son las temperaturas y el estado de las carreteras a las 7 y 5 de la mañana.
Cada día hay más hombres que saben que la plancha no es solo una entrada de roja directa. Cada día somos más hombres blandengues construyendo una masculinidad más sana, más fuerte. Blancos responsables, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Mano de santo, limpia la ropa, mano de santo, limpia el salón. Mano de santo y en la cocina, en el coche, en el watercloak. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller. Mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto. Mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto.
Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo. La mañana de Andalucía.
A las 7 y 6 de la mañana vamos con el desarrollo de toda la información. El gobierno endurece su ofensiva para tratar de neutralizar la rebaja fiscal de Andalucía. El nuevo impuesto a las grandes fortunas solo podrá deducirse con el impuesto del patrimonio, lo que perjudica a Andalucía y a las comunidades que también lo han suprimido. Francisco Ramón, buenos días.
Muy buenos días, Manolo. La medida del gobierno intenta neutralizar la bonificación del impuesto de patrimonio aprobado por Andalucía. El tributo a grandes fortunas del Ejecutivo podrá deducirse, pero solo con el impuesto del patrimonio, con lo que contrarresta así ese beneficio que busca la Junta a los contribuyentes. Los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía, de la Administración Autonómica, estudian la medida para posibles recursos. El presidente, Juanma Moreno, lo considera un ataque a la autonomía fiscal de nuestra tierra y acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de improvisar y de podemizarse.
Ahora lo hacen. Cuando Andalucía decide precisamente competir con Madrid o con Cataluña, es cuando ellos contraatacan con una figura impositiva nueva, improvisada. Me parece esto, sinceramente, esperpéntico lo que estamos viendo.
La batalla por el modelo fiscal se aviva. El PP propone una rebaja del IVA de los productos básicos del 10 al 4%. Hacienda responde anunciando una subida selectiva de impuestos. Ana Giralde, buenos días.
Buenos días. La subida selectiva de impuestos que el gobierno va a presentar esta semana no afectará a la clase media y trabajadora y puede incluir un alza del IRPF en las rentas del ahorro. Algunas de las novedades que se van a incluir en los presupuestos y el resto en una norma específica que tendrá una tramitación rápida. Unidas Podemos, socios del gobierno, pide que la revisión fiscal sea estructural y no temporal. Los socialistas no se mojan. La ministra Montero responde a la propuesta del PP de rebajar el IVA.
Cuando gobiernan suben los impuestos y cuando están en la oposición, a cualquier problema la receta que plantean es bajada fiscal. Bajada hasta plantear vaciamiento de la capacidad fiscal de un país.
El presidente del PP, Núñez Feijóo, defiende que rebajar el IVA de productos como la carne o el pescado alivia a las familias y a los pequeños productores.
Es una propuesta, en primer lugar, que no carga el coste de la crisis a las familias. Es una propuesta que no carga el coste de la crisis a los pequeños productores y a los vendedores.
Y el comisario europeo de Economía advierte que hay que tener cuidado con la bajada de impuestos al consumo en un contexto de emergencia.
Los impuestos no son la única batalla que van a librar el gobierno y la Junta en los próximos meses. Pese a que el Ejecutivo andaluz viene reclamando las inversiones hídricas para hacer frente a la sequía, Moncloa pretende ahora recortar un 40% el trasvase del Tajo que lleva agua a Almería, Murcia y Alicante.
El Ministerio de Transición Ecológica tiene previsto aprobar en un mes ese nuevo plan hidrológico de la cuenca del Tajo, que propone recortar 105 hectómetros cúbicos anuales desde el año 2027, a partir de 2027, para tener completado el mapa hídrico del conjunto de España en diciembre. Según publica hoy El Mundo, este mes de septiembre, la cantidad transferida ha sido de 7,5 hectómetros cúbicos, pero solo para consumo humano y no así para los regantes, para el campo. El trasvase da empleo a 300.000 personas y riega el 70% de las frutas y hortalizas que exporta España y que se siembran en Alicante, la región de Murcia y Almería.
Reunión sin acuerdo entre taxistas y empresas de VTC por la regulación del sector. La Junta insta al diálogo y apurará los plazos. El sector del taxi amenaza con más movilizaciones si se aprueba el decreto.
Más de 4 horas de reunión sin acuerdo sobre la regulación de la actividad de los vehículos de transporte con conductor. Los taxistas mantienen que debe limitarse el número de licencias de VTC, lo subraya el presidente de la Federación Andaluza del Taxi, Miguel Ruano.
Autorizaciones, no hablamos de erradicación de la licencia VTC, pero sí una limitación que ponga un sentido, un poco de sentido, que haga que el sector del taxi pueda seguir superviviendo. La proporción de una VTC por cada 2,7 taxis va a llevar al taxi a su desaparición.
Desde la Asociación Empresarial de VTC de Andalucía, su representante Pablo García subraya el empleo que genera este sector.
El sector da trabajo a más de 8.000 personas en Andalucía. Es un sector que además tiene una tributación que tributa entre 8 y 14 veces más impuestos que el taxi. Tendría un impacto fuerte tanto económicamente como a nivel laboral que nuestra actividad dejase de funcionar.
Y la Junta insiste en que las negociaciones siguen abiertas y destaca que por primera vez se ha conseguido sentar a todas las partes. La consejera de Fomento, Marifran Carazo, ha reconocido la complejidad de esta situación.
Soy consciente que es un asunto difícil, pero desde luego la vocación desde el principio ha sido conciliar esas dos actividades y facilitar la convivencia de dos sectores que deben encontrarse y trabajar de forma conjunta.
Pero el plazo se acaba porque el 1 de octubre finaliza el marco legal que el gobierno dio a los VTC.
Bruselas va a revisar en noviembre el veto a la pesca de fondo si lo avalan datos científicos. La limitación que afecta a la flota de Huelva y Cádiz va a entrar en vigor el próximo 9 de octubre.
Bruselas va a estudiar revisar ese veto, pero no frena su entrada en vigor, por lo que en tan solo 12 días no podrán frenar las flotas de arrastre y palangre de Huelva y Cádiz. El gobierno estudia recurrir al Tribunal de Justicia Europeo. La consejera andaluza, Carmen Crespo, se reúne el próximo viernes en Santander con el resto de consejeros de las comunidades afectadas.
Apoyaremos el recurso que en este caso ponga a nuestro país como responsable de ello, ese recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
El sector critica que el comisario europeo no paralice la medida a la espera de esos informes científicos. Lo explica el vicepresidente de la Federación Andaluza de Armadores, Alonso Abreu.
En vez de parar este reglamento y esperar a la revisión de noviembre, pues prefiere publicarlo y a partir del día 9 de octubre pues no podemos pescar en aquella zona donde se ha designado por parte de la Comisión Europea. Nos dice que la Comisión Europea no tiene ningún respeto por el sector pesquero.
España y Marruecos acuerdan aumentar la contratación de temporeros en origen para trabajar en fresa y otras campañas del campo de la provincia de Huelva, pero la vicepresidenta Yolanda Díaz pone en cuestión precisamente la exportación de los frutos rojos.
La reunión de coordinación para la migración circular entre España y Marruecos ha acordado este lunes ampliar la contratación de temporeros en origen para la próxima campaña en Huelva. El contingente para la campaña 22-23 va a ser de 15.350 trabajadores. Son 5.000 más de lo que en un principio se había barajado, con lo que se iguala los valores prepandemia. Huelva es el líder europeo con un tercio de la producción y el mayor exportador mundial. El sector recibe con incredulidad las declaraciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz cuestionando la exportación de frutas como la fresa.
Consumamos productos de temporada, no comamos fresas cuando no se pueden comer fresas, porque cuando comemos fresas en temporadas inadecuadas es que estamos explotando a otra parte del mundo.
La inflación de los alimentos se agravará aún más con el impuesto sobre los plásticos a partir del año que viene. A partir del 1 de enero se van a pagar 0,45 euros por kilo de plástico no reciclado.
Los indicadores apuntan a un frenazo de la economía por la subida de precios, Paco.
La economía andaluza va a crecer este año un 3,8% y el que viene solo un 2%, lo dice el Observatorio Económico de Andalucía. Por su parte, la OCDE calcula que nuestro país va a mejorar a final de año con un crecimiento conjunto del 4,4%. Pero se hunde el PIB en 2023, bajaría ese crecimiento al 1,5%. La inflación va a rozar el 10% por encima de la media europea y con estos datos, casi la mitad de los autónomos dicen que están perdiendo ya sus ventas, mientras que tienen que afrontar mayores costes de producción. La patronal Cepyme pide que se materialicen las ayudas procedentes de Europa prometidas por el gobierno. Lo ha dicho el presidente de Cepyme, de las pequeñas y medianas empresas, Gerardo Cuerva, y lo ha dicho en Canal Sur. radio.
Líneas de miles de millones de euros, por ejemplo, en financiación, están todavía sin tocar. Hay que trabajar porque esos procedimientos sean más sencillos.
En la agenda de este día, el Consejo de Gobierno retoma este martes la Ley de Economía Circular de Andalucía, que quedó a punto de aprobarse justo antes de que se convocaran las elecciones del 19 de junio.
La norma fomenta el uso responsable de los recursos naturales, el aumento de la vida útil de los productos, la reducción del desperdicio alimentario, el pago por uso, la lucha contra la obsolescencia programada y el desarrollo del derecho a reparar.
También en agenda, pero en este caso en Madrid, Moncloa, el Consejo de Ministros va a aprobar incentivos al empleo para los perceptores del ingreso mínimo vital.
Quienes lo cobren podrán trabajar más horas y no perderán así la prestación, al menos de manera inmediata. Lo avanzaba el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Pues hemos hecho análisis empíricos muy finos para mantener la prestación, simultanear la prestación durante cierto tiempo en función de los niveles de renta, para que no exista un desincentivo al empleo.
Sigue el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con COVID, por lo que el Consejo de Ministros lo va a presidir hoy la ministra Nadia Calviño.
Primer acuerdo de la nueva legislatura en el Parlamento de Andalucía. PP, PSOE y Vox consensúan la renovación del Consejo de Administración de Canal Sur y del Consejo Audiovisual.
El pacto establece la renovación de estos órganos de extracción parlamentaria atendiendo a la distribución proporcional de escaños en las pasadas elecciones. El PP tendrá 5 miembros, el PSOE 3 y Vox 1. Andalucía, que logró solo 5 diputados, critica quedar fuera. Juan de Mellado se mantiene como director general de la RTVA y Rafael Porras como presidente del Consejo de Administración. Domi del Postigo será el presidente del Consejo Audiovisual.
Por cierto, que la cadena pública nacional en Radio Televisión Española ha dimitido su presidente. Pérez Tornero responde así a la pérdida de apoyos, principalmente de los partidos del gobierno en el seno del Consejo de Administración. En Andalucía, confirmado el primer caso positivo de virus de Nilo Occidental en este año.
Se trata de una mujer de 89 años, de Vejer de la Frontera, provincia de Cádiz, que se encuentra hospitalizada y cuya evolución es favorable. La Consejería de Salud ha confirmado que fue el 26, que el primer caso positivo del virus del Nilo Occidental en la comunidad autónoma. Se trata de esta mujer de 89 años que ingresó, eso sí, hace ya una semana, el pasado 20 de septiembre, con un cuadro clínico de encefalitis y cuya evolución, como estamos diciendo, es favorable. Las muestras fueron analizadas por el laboratorio del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.
Hoy conoceremos datos actualizados de el COVID, también de la viruela del mono. La excandidata de la Junta por Vox, Macarena Olona, ha pedido disculpas a Andalucía en una conferencia que dio en Sevilla este pasado lunes. Lo ha hecho en calidad de jurista, Ana.
Sí, dice que asumió un compromiso con esta tierra y a pesar de haber sido por causas ajenas a su voluntad, no ha podido cumplir con la palabra dada. Olona, que fue presentada por el exbanquero Mario Conde, asegura que todos los pasos que está dando están dirigidos a cumplir con su compromiso con Andalucía. Horas antes, Olona anunciaba aquí en Canal Sur Radio un nuevo proyecto político si Vox no obtiene unos buenos resultados en las elecciones de mayo, a las que descarta presentarse. Cuenta incluso con financiación para ese nuevo partido.
Si Vox dejase de ser alternativa y las próximas elecciones municipales y autonómicas pueden ser un indicador, un termómetro al respecto, lo que digo abiertamente es que estoy a disposición para dar un paso al frente, llegado el caso, y espero que no sea necesario.
Olona felicitaba a Meloni por su triunfo en Italia y calificaba de hito el que vaya a estar al frente del gobierno.
El nuevo Parlamento italiano se va a constituir el 13 de octubre con el reparto de fuerzas que ha salido de las elecciones de este domingo.
La ganadora, Giorgia Meloni, la líder de Hermanos de Italia, ya prepara su ejecutivo, lo hace con el difícil equilibrio de contentar a sus seguidores y superar el veto del presidente italiano de Mattarella y no poner a la vez en pie de guerra a la Unión Europea, que ha recibido su victoria con frialdad. Los mercados recibieron su triunfo con una relativa calma, la bolsa llegó a subir en Italia y la prima de riesgo también lo hizo, pero con moderación.
Y este martes los museos públicos y los conjuntos culturales celebran el Día Mundial del Turismo con una jornada de puertas abiertas.
Hay previstas visitas guiadas, talleres y múltiples actividades para compartir y acercar a todos la cultura. Las cifras de este año son cercanas a las registradas en 2019 previo a la pandemia, pero la subida de los costes hace que no sea suficiente. Así valoraba el verano turístico el consejero.
Quizás cerremos el año con 31 millones de turistas y el mejor año, como digo, el 19 fue en 32 millones y medio, pero los rendimientos empresariales pues no han sido suficientes. Nos enfrentamos a un momento de incertidumbre ahora en el año 23.
Miramos al cielo. La sonda DART de la NASA ha impactado con éxito hace unos minutos contra el asteroide Dimorphos. Dentro de unos días sabremos si ha logrado su propósito de desviar su órbita sin usar explosivos.
Y eso que se trata de un ensayo, de una prueba para prevenir futuros peligros planetarios, hipotéticas amenazas de meteoritos o cometas que podrían causar verdaderas catástrofes terrestres. Este ha sido el momento que han vivido en el centro de seguimiento de la NASA. Oh my God. Oh Dios mío, ha impactado a una velocidad de 23.000 kilómetros la hora a 11 millones de kilómetros de la Tierra. DART, que significa dardo, nunca mejor dicho, es el primer ensayo en materia de defensa planetaria de tiro con arco en el espacio.
Noticia que parece de película, un asteroide que se acerca a la Tierra y que desviamos con una sonda. 7 de la mañana, 20 minutos, enseguida vamos al kiosco.
La mañana de Andalucía.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Ah, esta tarde iré a tomar algo con una hormiga.
Cuando escuchas cosas como esta, algo falla. Si piensas que tal vez deberías revisar tu audición, ven a Ural Centros Auditivos y nuestros expertos te asesorarán sobre la tecnología que mejor se adapta a ti para que sigas conectado a tu vida. Pide tu revisión auditiva gratuita llamando al 900 29 30 78. Aural, conéctate a tu vida.
7 de la mañana, 21 minutos, y Paco Reyero, que ya se ha acercado al kiosco, ya huele a papel y a tinta, y también con su dispositivo tecnológico ha entrado en los digitales para traernos ese zumo de periódico. Paco, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Manuel. 721, efectivamente, Giorgia Meloni, que está en una gran parte de las portadas del día, la ganadora de las elecciones legislativas en Italia, que promete responsabilidad ante la fría reacción de la Unión Europea. En la portada de La Vanguardia la vemos sonriente con un cartel en la mano que lleva la expresión Grazie Italia. Meloni que gana, pero Berlusconi tiene la llave. Es precisamente el título del editorial de La Vanguardia, porque el veterano líder de Forza Italia podrá condicionar la marcha del futuro gobierno. Cree ABC que la influencia de Berlusconi obliga a Meloni a dulcificar su programa antieuropeísta. Escribe José María de Loma en el periódico de España que Berlusconi parece de otra época, pero define perfectamente esta. Es un caudillo con soluciones fáciles para problemas bien complejos. Es demagogo, es conocedor de las debilidades humanas, es sinuoso, es taimado y es muy hábil. El editorial del País titula La amenaza italiana, y en él se considera que el abultado resultado, la ultraderecha en Italia, obliga a la Unión Europea a gestionar con inteligencia política su relación con Meloni. Y el Español publica la comparativa Macarena Olona y Meloni, dos gotas de agua. Habéis comentado ahora mismo que hay una, el nacimiento o renacimiento de Olona en los medios. Género, patria, inmigración, sus cinco similitudes son las que detecta el Español con respecto a esta comparativa entre Macarena Olona y Meloni. Y en Infolibre hacen una lectura nacional española del triunfo de Meloni para este digital. El triunfo de la líder italiana rompe la estrategia del PP europeo y facilita a Feijóo las alianzas con Vox. Esto es lo que están comentando en la prensa, Manuel, sobre la propia Meloni.
Sí, sí, habrá que ver la andadura de Olona y el papel que tenga Meloni en el futuro de la Unión Europea. La prensa también recoge, Paco, que el gobierno va a elevar la presión fiscal sobre las rentas de capital.
Sí, información que encontramos en distintas cabeceras. El Ministerio de Hacienda, que negocia subir el IRPF para dividendos y ventas de acciones. En la primera plana del Mundo, la fotografía principal es para Isabel Díaz Ayuso, quien advierte de que, le guste o no le guste a Sánchez, seguirá bajando impuestos, unas declaraciones de la presidenta de Madrid en el Foro del Mundo. También vemos en esa portada que el Banco de España alerta del empobrecimiento de las familias. El Confidencial, Sánchez, que aparta a Podemos de la fiscalidad y le arrebata su gran bandera electoral. Nuevamente, la formación morada, consideran en el Confidencial, se enteró por la prensa del anuncio de María Jesús Montero de que habrá más subidas selectivas de impuestos. En Infolibre, Feijóo, que propone reducir del 10 al 4% el precio de alimentos básicos como la carne, el pescado, el aceite o el agua. En El Mundo leemos que el PSOE se abre a modificar la ley trans después de la crítica de Calvo. Ayer llevaba El Mundo una entrevista en portada con la ex vicepresidenta del gobierno. En La Vanguardia encontramos que ERC y Junts llegan al debate de política general en plena disputa. En The Objective, que un juez reactiva la causa contra tres altos cargos del gobierno por los contratos COVID. Y la portada de ABC cuenta que uno de cada tres etarras del País Vasco ya está en semilibertad. El gobierno autonómico, que se escuda en criterios técnicos y en el arraigo de los terroristas para darles el régimen abierto, es, digo, la portada del diario ABC.
La huida, el éxodo de rusos que tratan de alejarse de ese reclutamiento masivo también sigue siendo noticia. La imagen de portada del País es tremenda, con el pie de foto, huida de Rusia con lo opuesto.
Así es, y en esa fotografía vemos a transeúntes rusos cruzando ayer a Georgia con muy pocas pertenencias tras el reclutamiento decretado por Vladimir Putin. El temor a un cierre de la frontera por Moscú o por Tbilisi, que están acelerando las salidas de familias enteras. Es una foto muy descriptiva, muy ilustrativa de cómo están las cosas en Rusia. La prensa, que también refleja los disparos y los cócteles Molotov contra el reclutamiento en Rusia, e igualmente ese dramático suceso en el que un hombre ha matado a tiros a 15 personas, 11 de ellas niños, en un colegio ruso.
Va. Bien, gracias Paco, un momentito volvemos contigo. 7 y 26 minutos de la mañana. Nuria Gaciño, buenos días.
Muy buenos días.
Vitaldent les ofrece este programa.
Y el Granada, en el partido que cerraba la jornada, no pudo arrancar puntos en Las Palmas.
No se le están dando bien las salidas al Granada, que ya de 4 partidos a domicilio lleva 3 derrotas. La última, la de anoche, por 2-0 en Las Palmas, donde no dio buena imagen, incapaz de generar oportunidades de gol. El capitán de Las Palmas, Jonathan Viera, dio la asistencia del primer gol y fue el protagonista de un más que dudoso y polémico penalti en el tramo final del partido, un penalti que propició el 2-0 final. Derrota que provoca que el Granada baje a la quinta posición.
Y esta noche lo que estamos pendientes es de la selección española, que se juega el pase a las semifinales de la Liga de Naciones en Portugal.
Para ello solo le vale la victoria ante Portugal en el partido que esta noche a las 9 menos cuarto van a disputar en Braga. Será además el último partido antes de la lista definitiva para el Mundial de Qatar. El inesperado tropiezo del pasado sábado ante Suiza en la Romareda ha dejado a España sin margen de error en la última jornada de la Liga de las Naciones. Por su parte, a Portugal, que viene de golear a domicilio a la República Checa, le vale el empate para sellar su pase. Por si fuera poco, España no vence en territorio portugués desde hace 19 años. Desde hace 19 años que no jugaba la Sub-21 en Huesca, hoy volverá allí para jugar un amistoso frente a Noruega que servirá para seguir preparando el europeo de la categoría que se disputará el próximo verano en Georgia y Rumanía. Otro de los encuentros que llama la atención es el amistoso entre Marruecos y Paraguay, que se va a jugar hoy en el Benito Villamarín con los sevillistas Bono y En-Nesyri. Y a la selección que ya tenemos en la fase final de la Liga de las Naciones junto con los Países Bajos y Croacia es Italia, gracias a su victoria ante Hungría por 0-2. Además, el nombre de Aouar vuelve a sonar con fuerza para reforzar al Betis. Todo indica que el futbolista francés llegará libre al Benito Villamarín en junio del 2023, tal y como ha podido saber Canal Sur Radio. Aouar ya tiene un precontrato con el Betis e incluso el centrocampista del Olympique de Lyon ya tendría casa en Sevilla. Y los mejores deportistas del 2021 han sido premiados en la localidad sevillana de Dos Hermanas, en la Gala Nacional del Deporte organizada anoche por la Asociación Española de la Prensa Deportiva. Destacaron los medallistas de los Juegos de Tokio y hubo reconocimientos a Unzué, Virginia Torrecilla y Carla Suárez.
En Vitaldent queremos saber qué hay detrás de tu sonrisa, porque si vienes a nuestras clínicas hay un 20% de descuento en ortodoncia, pero para nuestros pacientes hay mucho más.
La confianza de traer a mis hijos a la misma clínica a la que llevo viniendo toda la vida.
La seguridad de que mi ortodoncia esté supervisada por grandes profesionales certificados. certificados.
Ahora financia 24 meses. Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vital Dent.
Gracias, Nuria. Vamos a transmitir energía positiva a la selección de Luis Enrique.
Sí, que falta fe.
Paco, vamos a echar el cierre. ¿Qué has encontrado hoy para echar el cierre del
Kiosco? Pues nos quedamos con la tira cómica de Inigo Rasipachi para El Mundo, donde vemos a los Fratelli de Italia, sonrientes, esa caricatura de Meloni, de Berlusconi y de Salvini, el trío italiano. Y en la viñeta contigua vemos a los Fratelli de la España. Y ahí están Abascal y Olona en plena discusión, en plena pelea, y a los que Idígora y Pachi llaman a Abascal y a Olona los Pimpinelini, por Pimpinela, lógicamente.
Gracias, Paco.
La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio, con Manuel Pérez Alcázar.
Y a las 7:30 de la mañana, con Ana Giraldes, repasamos la actualidad de la jornada. La rebaja fiscal del gobierno andaluz, que el Parlamento ratificará mañana, desata una guerra abierta desde Madrid.
El nuevo impuesto a las grandes fortunas del gobierno solo podrá deducirse con el impuesto del patrimonio, lo que contrarresta el beneficio a los contribuyentes previsto por la Junta. El asunto puede acabar en tribunales por invasión de competencias.
El PP propone una rebaja del IVA de los productos básicos y Hacienda responde anunciando una subida selectiva de impuestos.
Bruselas advierte de que no se puede jugar con estos temas en tiempos de turbulencias. Los indicadores apuntan ya a un desplome de la economía en 2023 por la subida de precios.
El gobierno y la Junta están dispuestos a llevar a tribunales el veto a la pesca de la Unión Europea.
Bruselas revisará el veto a la pesca de fondo si lo avalan datos científicos que se publicarán el mes de noviembre, pero no da marcha atrás en la prohibición que va a entrar en vigor el próximo 9 de octubre.
Sin acuerdo tras 4 horas de reunión para solucionar el conflicto del taxi y los VTC.
La Junta habría propuesto limitar el acceso al centro de las ciudades de los coches Cabify y Uber solo si están realizando un servicio. Los taxistas se mantienen en sus reivindicaciones, que se limite el número de autorizaciones para los VTC.
El Consejo de Gobierno andaluz retoma hoy la ley de economía circular, que quedó a punto de aprobarse antes de convocarse las elecciones del 19 de junio.
La norma fomenta el uso responsable de los recursos naturales, el aumento de la vida útil de los productos, la reducción del desperdicio alimentario, la lucha contra la obsolescencia programada y el desarrollo del derecho a reparar.
PP, PSOE y Vox alcanzan el primer gran acuerdo de esta legislatura.
Servirá para renovar el Consejo de Administración de Canal Sur y el Consejo Audiovisual de Andalucía. Establece la renovación de los órganos con una distribución de los puestos proporcional al resultado de las elecciones autonómicas.
Este martes celebramos el Día Mundial del Turismo.
En los 7 primeros meses de este año, Andalucía ha sumado 27,7 millones de pernoctaciones hoteleras frente a las 10,9 millones de 2021.
¿Y en cuanto al tiempo?
Hoy tenemos cielos poco nuboso o despejados, temperaturas máximas en ascenso, sin cambios en zonas del interior oriental y sierras béticas, los vientos de componente oeste. Y hoy las máximas que vamos a tener serán de 31 grados en Málaga, 30 en Córdoba, Sevilla 29, en Almería y Huelva 28 grados, Granada 26, en Jaén 25 y en Cádiz 23 grados.
Agricultor. Todo sube. Luz, gas, combustible, alimentos. En Fertinagro estamos a tu lado. Ahora te subvencionamos el abonado de fondo de tu cereal con los mejores productos de siempre, al mejor coste que nunca. Por solo 80 euros por hectárea, la mitad que te costaría un fertilizante tradicional, te llevas Rizotech, el abono microgranulado con aminoácidos de aplicación ultralocalizada junto a la semilla para una mejor implantación y enraizamiento del cereal. Y nuestro germinador Azón, el bioestimulante que aumenta el porcentaje de nascencia de tus semillas y fija nitrógeno. Con más plantas nacidas y más vigorosas, te aseguras el inicio de una gran cosecha. Todo al mejor coste que nunca. Con Fertinagro Biotech, a miles de agricultores siempre les salen las cuentas.
Ahora más que nunca, descubre las posibilidades que la tarjeta de crédito Cajamar tiene para ti. Puedes aplazar compras, máxima seguridad en compras online y además la llevas puesta en el móvil. Para más información visita nuestra web. Cajamar, distintos desde siempre.
Las claves económicas con Paco Vocero.
7:33 minutos de la mañana. Vamos a arrancar el martes conociendo cuáles son las claves que nos traes hoy. Paco, buenos días.
Buenos días, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues mira, hoy tenemos un martes sin demasiadas novedades puntuales en la agenda, pero sin embargo tenemos mucha actividad de la que hablábamos ayer. Por ejemplo, y lo habéis citado antes, la última revisión de la OCDE, que nos da buenas noticias dentro de las malas. ¿Cuál es la buena? Seremos la economía que mejor se va a comportar el año que viene dentro de la zona euro, porque su crecimiento medio será del 0,3% y el nuestro del 1,5%. Lo que significa que aunque incurriésemos en un par de trimestres consecutivos negativos, no habría recesión como tal. ¿Cuál es la mala? Pues la inflación, un 9,1 para este año, lo que indica que no se ve una relajación real de los precios de aquí a diciembre, y para el año que viene un 5,2. Y dos claves al respecto. Una, confirman estos datos que la economía no volverá a los niveles prepandemia hasta 2024, como también recordó el gobernador de España, Pablo Hernández de Cos, ayer por la tarde. Y dos, esperamos también con estas cifras saber qué cuadro macroeconómico va a presentar el gobierno para los presupuestos generales del año próximo. Muy importante.
Buenas y malas noticias, Paco, en este panorama, como por ejemplo sobre la facturación de las empresas.
Pues sí, porque, perdón, también porque, aunque con una caída apreciable de nada menos que un 6%, la cifra de negocios de las empresas, es decir, la facturación, se mantuvo al alza en julio por 17º mes consecutivo, tal y como publicó también ayer el INE. Y en este sentido, hablando de empresas, ayer entró en vigor la reforma de la ley concursal, que ya comentamos a primeros de septiembre, y llega en un momento muy difícil por este deterioro económico. Los expertos piensan y consideran que puede contribuir a evitar la liquidación de muchas empresas, cosa en la que la ley ha incidido mucho e incide, pero también advierten de que estamos en este momento en el que el endurecimiento de las condiciones financieras podría aumentar las reestructuraciones en los dos últimos meses del año.
También tenemos referencias al paro, en este caso del de larga duración, del peor.
Así es, y es que según los datos del monitor de Adeco de ayer, los desempleados de larga duración representan un 30% del total de parados del país. En número ascenderían a 954.400 personas sin empleo desde hace al menos 2 años. Esto representa 16.600 más que hace un año y supone la mayor proporción desde 2019. En este sentido, la asociación Asempleo también advertía ayer en un informe que el desempleo de larga duración parece que se enquista de nuevo. Y en ese informe explica que el perfil de la persona desempleada de larga duración se corresponde con personas mayores de 50 años a las que se presuponen cargas familiares, menor movilidad laboral y posiblemente unas competencias laborales desactualizadas. Sin embargo, mira, para acabar también con una nota positiva, según un informe global realizado por la empresa tecnológica Sage sobre las perspectivas de las pequeñas y medianas empresas, dice que en el caso español un 45% consideran que contratarán a más personal el año próximo y hace cálculo de una posible creación de 235.000 nuevos puestos de trabajo en el sector en 2023, lo que algo de optimismo nos puede dar.
Desde luego, con lo que viene con la inflación y los malos augurios, esos 235.000 nuevos puestos de trabajo son una magnífica noticia. Pues mañana te esperamos con más claves económicas. Paco Vocero, buenos días, muchas gracias.
Buenos días a ti, hasta mañana.
Pipas Reyes son las pipas de siempre. Ahora encontrarás tus pipas Reyes más grandes, con más aroma, con más sabor y más duraderas. Tradición e innovación para traerte tus mejores pipas Reyes. Las del paquete rojo, tus pipas de siempre.
En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
Hoy hablamos de envejecimiento saludable de verdad. ¿Cuáles son las pautas? ¿Cómo podemos diseñar una actividad, una alimentación apropiada? ¿Cómo prevenir los riesgos más frecuentes? Todo eso y, por supuesto, tus propias preguntas, esta tarde con el doctor Javier Benítez, geriatra, en directo.
Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
Siete y 38 minutos de la mañana, es el momento de conectar con nuestras emisoras para acercarles algunas de las noticias de más interés que se está produciendo en Andalucía. La Junta ha desactivado el nivel 1 del plan de emergencia ante el riesgo de contaminación del litoral por los vertidos del buque OS-35. ¿Recuerdan? El que quedó varado frente a Gibraltar, un buque que la pasada semana todavía seguía vertiendo algunos productos de residuos del petróleo. ¿Cuál es la situación en la línea y en el campo de Gibraltar? Ana Torregrosa, buenos días.
Hola, buenos días. Pues los restos del vertido que la semana pasada llegaban hasta la playa de Levante de la línea, posteriormente también hasta la del Rinconcillo en Algeciras, están totalmente retirados. De hecho, ya se levantó también la prohibición de baño en la playa linense. Y por eso, al quedar normalizada la situación, se ha desactivado este nivel 1 del plan de emergencia ante riesgo de contaminación litoral. Permanece, eso sí, operativo el grupo de seguimiento de emergencias extraordinarias por si fuese necesario volver a actuar ante cualquier otro incidente. También están activados en fase de preemergencia los planes municipales de la línea Algeciras, Los Barrios y San Roque. Mientras tanto, los ecologistas advierten que hasta que el buque OS-35 no se reflote, es decir, se saque totalmente del mar, pueden seguir registrándose vertidos del combustible que queda en el barco porque no era extraíble.
Gracias, Ana. Esta noche han empezado los 4 días de huelga en las bodegas del Marco de Jerez por el bloqueo en la negociación del convenio de la vid. Los sindicatos señalan que hay un 100% de seguimiento. Jerez, Pablo Cosano.
Pues sí, el turno de noche, buenos días. Ha sido el primero en secundar estos paros que han sido convocados por los sindicatos porque aseguran que la patronal no cede en sus reivindicaciones de subir los sueldos un 4% fijo más otro incremento vinculado al IPC. El convenio ampara a más de 1.500 operarios en 55 centros de trabajo del Marco de Jerez. Antonio Montoro, de UGT.
Son 4 días, son 4 jornadas que nos esperan. Evidentemente serán duras para todos, seguro. Está claro que nuestro objetivo siempre será la negociación y el acuerdo, pero si no, nos veremos abocados a situaciones todavía peores que nadie queremos. Así que, bueno, de momento no hay ningún tipo de incidente. La bodega, podemos decir que a esta hora están al 100% paradas. Pedimos la responsabilidad a la parte de la patronal ahora, justo un rato que nos veremos en la reunión del CERE.
Ese encuentro será a las 10:30 de la mañana para intentar cerrar un acuerdo que suspenda esta huelga que durará en principio hasta el viernes.
Un estudiante internacional de la Universidad de Granada será juzgado hoy en Egipto por su activismo en defensa de los derechos humanos. La rectora de Granada ha pedido su liberación tras 2 años privado de libertad. Cuéntanos, Jesús Reina, buenos días.
Buenos días, se llama Patrick Zaki, es estudiante de Erasmus de la Universidad de Granada y defensor de los derechos humanos. Fue arrestado en 7 de febrero de 2020 en el aeropuerto del Cairo cuando viajó a Egipto para visitar a su familia. La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha pedido al gobierno de Egipto que celebre la vista y que en ese acto retire los cargos contra este estudiante y le conceda la libertad de la que está privado desde hace más de 2 años.
Y en Málaga ya está en prisión el hombre acusado de estrangular a su mujer y enterrarla después bajo hormigón en una nave industrial de su propiedad. El hombre lo confesaba este lunes por la tarde ante el juez. Málaga, María Ibáñez, buenos días.
¿Qué tal? El juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el marido de la víctima, Débora, de 39 años, con quien tenía 2 hijas. Lo confesó ayer, como tú bien dices, ante el juez y unos días antes ante la policía. Mira lo que decía el portavoz de la policía, Javier García.
Y tras 5 horas de intenso interrogatorio, acabaron derrumbándolo. Así, el investigado no solo confesó que había estrangulado a su pareja en el domicilio familiar en el transcurso de una discusión, sino también condujo a los investigadores hasta el interior de una nave en el polígono La Estrella, en la que había enterrado el cadáver bajo hormigón.
La desaparecida había denunciado por malos tratos a su marido en el año 2012, aunque no ratificó esa denuncia en sede judicial.
La Guardia Civil investiga las causas del accidente de tráfico en el que 2 personas fallecían y otras 2 resultaban heridas la madrugada de este lunes en la autopista AP4 a la altura de la localidad sevillana de Lebrija. Sevilla, Pilar González, buenos días.
Buenos días, todo apunta a que un coche ha colisionado con otro turismo que estaba parado en sentido Cádiz. Las víctimas son Rocío León y su pareja Javier Nieto. Ella participó en las campanadas de fin de año de Canal Sur Televisión en 2019. Era la primera discapacitada intelectual que aprobaba unas oposiciones de maestra, y él, un conocido cofrade en San Fernando. Iban en el vehículo que se empotró contra el coche que se encontraron parado en la carretera y que podría haber sufrido previamente un accidente. Los 2 ocupantes de ese coche están hospitalizados en el Virgen del Rocío.
El obispado de Málaga ha decidido apartar temporalmente a un sacerdote de sus responsabilidades pastorales tras haber recibido una denuncia por conversaciones inapropiadas con un menor. El obispo de Almería lo ha dado a conocer en la web de la diócesis de Almería. María Jesús Recio, buenos días.
Buenos días. El menor al que hace referencia la denuncia está a punto de cumplir 18 años. El obispo de Almería, Antonio Gómez Cantero, decretó este domingo la incoación de esa investigación prevista para esclarecer la denuncia de la que se han hecho cargo el canciller secretario general del obispado. Sin menoscabar la presunción de inocencia, el obispo ha tomado como primera medida apartar de sus funciones al sacerdote al conocer la denuncia por conversaciones fuera del ámbito religioso inapropiadas con el menor. El obispo afirma que la diócesis de Almería seguirá adoptando medidas para atender estas denuncias y garantizar la protección de menores y personas vulnerables.
Y este martes, Día Mundial del Turismo, museos públicos y conjuntos culturales permanecerán abiertos en una jornada de puertas abiertas para poder disfrutar de ellos, y es que es una de las principales industrias de Andalucía, que ha sumado 27.700.000 pernoctaciones hoteleras en lo que llevamos de año. Es un incremento notable, casi el doble a lo registrado en 2021. Son datos ya que se acercan a los previos a la pandemia. 7:45 de la mañana, llega la información local y provincial.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Con Pilar González.
Buenos días. Sevilla celebra el Día del Turismo esperando que el otoño se equipare a la primavera y arroje datos muy positivos. Hoy, además, el Gobierno Central inicia el procedimiento para determinar la sede de la Agencia Espacial Española a la que aspira Sevilla, al tiempo que se celebra en Cartuja un encuentro de responsables de parques tecnológicos de 70 países. En la carretera hasta ahora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 5 kilómetros, uno por el Patrocinio, Autovía de Coria y de Utrera, y dos en el Nudo de la Gota de Leche, sentido Ronda Urbana Norte. En el interior de la ciudad, el tráfico es intenso en las entradas por Alamillo y Delicias. En cuanto al tiempo, tenemos el cielo prácticamente despejado, niebla en el Bajo Guadalquivir, el viento sopla de poniente y será algo más fuerte por la tarde. Las temperaturas similares a días anteriores. Está previsto alcanzar 29 grados en Sevilla, Morón y Écija, y 30 en Lebrija. A esta hora, 16 grados en la capital.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Se celebra el Día Mundial del Turismo y con buenos números. Cuando se cierre el año, el turismo habrá crecido en Sevilla un 43% con respecto al año pasado, porque se espera que el otoño sea muy bueno. El presidente de la Asociación de Empresas Turísticas de Sevilla, Jorge Robles, entiende además que hay que trabajar por conseguir un turismo de calidad y menos masificado, porque dice, tiene este más rendimiento y al mismo tiempo es más sostenible.
Si cooperamos con la administración pública en atraer a modo francotirador aquellos mercados más selectivos, en los que hay un mayor rendimiento y por tanto es más sostenible porque hay menor impacto a la hora de recibirlos en nuestra ciudad y de los servicios públicos, pero sin embargo dejan más rendimiento económico, hay que fijarse en eso.
Pues por este motivo, Día del Turismo, hoy los museos y conjuntos arqueológicos son gratis y habrá una gala del Día del Turismo en esta noche en la Real Fábrica de Artillería. También hoy comienza en Sevilla, en La Cartuja, la Conferencia Internacional de Parques Científicos y Tecnológicos. Hasta el viernes se reúnen unos 500 responsables de parques tecnológicos de más de 70 países. Es el primer encuentro de esta envergadura que acoge Andalucía, como destaca el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos.
La primera vez que se realiza en Andalucía y que da un espaldarazo, desde luego, a eso, a nuestros parque, al Parque de la Cartuja, y que no hubiera sido posible si no hubiera ese reconocimiento por parte del resto de parques a nivel internacional de nuestro parque y de nuestra red de parques en Andalucía.
Y el Consejo de Ministros inicia hoy martes el procedimiento para determinar la sede de la Agencia Espacial Española a la que aspira Sevilla. El alcalde Antonio Muñoz ha anunciado que el ayuntamiento presentará un dossier con su candidatura e insiste en que Sevilla tiene muy buenos argumentos para conseguir ser la sede de la agencia.
No hay ninguna ciudad española que por historia de la industria aeronáutica, que por el momento actual de tener un ecosistema empresarial vinculado a la aviación y al tema espacial, por tener el respaldo en la investigación que están desarrollando las universidades, tener el respaldo también de la Junta de Andalucía.
Son las 7 de la mañana y 48 minutos.
Suso se la pasa a Joao se queda solo, va a marcar, no hay nadie, tira ahí, ¡no! ¡Ha fallado!
¡Qué ocasión más clara! ¡Qué ocasión!
Las ocasiones están para aprovecharlas. Ven a los concesionarios de Grupo Sirsa y consigue uno de nuestros más de 1000 vehículos de ocasión de Renault, Dacia, Mazda, Volvo o Suzuki. Con hasta 5 años de garantía y un descuentazo de hasta 2000 euros.
Esto sí que es una ocasión. Menudo gol de Grupo Sirsa.
Gracias a Conectar Europa, el puerto de Sevilla avanza en proyectos tecnológicos para sincronizar el buque, el tren y el camión. Puerto de Sevilla, el mar en el corazón de Andalucía.
Las noticias de Sevilla.
Canal Sur Radio.
Los vecinos afectados por el incendio en el Cerro del Carambolo en Camas se reúnen hoy con el alcalde. Algunos tienen persianas quemadas y soportan un olor muy fuerte a todo lo quemado. Mientras, la policía busca al autor de este incendio, que se declaraba la pasada tarde del domingo en una zona de pasto y de mucha basura. Según ha contado el alcalde, Víctor Ávila, en este verano se han producido 5 incendios en la misma zona.
Se está investigando en la búsqueda de este presunto pirómano, que si es el mismo, que no sabemos, lleva prácticamente 2-3 meses causando unos daños terribles.
Además, la Guardia Civil investiga las causas del accidente de tráfico en el que 2 personas fallecían y otras 2 resultaban heridas en la madrugada del lunes en la autopista P4 a la altura de Lebrija. Las víctimas son Rocío León y su pareja Javier Nieto. Ella participó en las campanadas de fin de año de Canal Sur Televisión 2019. Ha sido la primera discapacitada intelectual que aprobó unas oposiciones de maestra y él era un conocido cofrade de la localidad gaditana de San Fernando. Está previsto también hoy que pase a disposición judicial el detenido por la muerte de un hombre de 60 años en Alcalá de Guadaíra. Lo colgó de un árbol atado de pies y mano y luego lo contó en una venta, se lo dijo al propietario de esta venta, cuyo Dimas Sánchez se llama este propietario de la venta, que decidió ir a comprobar si su relato era cierto o no.
Con todo apoyar si yo no lo vaya a ver más, porque le he puesto una bolsa en la cabeza y lo he matado. Y nosotros pues nos quedamos, hoy no sabíamos si era verdad, mentira, pero ya nosotros no nos quedábamos tranquilos. Como él lo decía, después decía, no, que broma, que... Y yo, anda ya, ¿cómo vas a hacer tú eso? Tú no eres capaz.
Pues una vez que comprobó que era cierto el relato de este hombre, acudió a la policía y denunció lo ocurrido. En Crónica Municipal les contamos que el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha anunciado que renuncia a presentarse como candidato a la alcaldía en las próximas elecciones municipales de mayo. Dice que lo hace por motivos personales.
He tomado esta decisión de manera meditada y fundamentada en motivos estrictamente personales. Desde la portavocía del Grupo Municipal seguiré firme mi compromiso de trabajar por los sevillanos y centrado en mi ciudad hasta el final de mi mandato.
En laboral, el sector del taxi anuncia nuevas movilizaciones y el Consejo de Gobierno aprueba el decreto ley que regulará los vehículos de transporte con conductor, los VTC. El encuentro que han mantenido todas las partes para acercar posturas ha concluido sin acuerdo, aunque desde la Consejería de Fomento se mantiene abierto el diálogo. Y el Comité de Empresa del Hospital San Juan de Dios de Bormujos denuncia el cierre de una planta de medicina interna y otra del ámbito quirúrgico, lo que supone la supresión de 54 camas hospitalarias. El presidente del comité, Javier Ordóñez, asegura que lo que en principio era una reordenación para el verano se va a prolongar, culpa de ello, a los recortes que aplica la dirección del centro, que es de gestión privada.
Esto es fruto de la política de recortes que lleva el hospital, la política economicista que lleva, que está recortando para la asistencia sanitaria de la población y recorte en la plantilla.
7:52.
Este viernes 30 de septiembre, Miquel Santiago inaugura la Feria del Libro de Bormujos. Más de 15 autores estarán en el Parque Rafael de Cózar el sábado día 1 y el domingo 2 de octubre. Firmas de ejemplares, literatura infantil y juvenil, talleres, cuentacuentos. Ven y disfruta este fin de semana de la Feria del Libro de Bormujos. Bienvenidos a Sacaba. 1000 metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store en calle Nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba.
Deportes, Antonio Cabaño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esta noche se juega la selección española todas las opciones de clasificación para la final a 4 de la Liga de Naciones. Su rival va a ser la Portugal de Cristiano Ronaldo y las miradas puestas en la posibilidad de que Borja Iglesias, el Panda, jugador del Real Betis Balompié, tenga opciones de sumar minutos e intentar convencer a Luis Enrique para entrar en la lista definitiva de cara al Mundial. Y el Sevilla empieza a preparar lo que está por venir, un calendario bastante duro y complicado de un Sevilla que no termina de arrancar y de un Julen Lopetegui que, a pesar de haber salvado su puesto, todavía sigue siendo observado con lupa.
Y la Bienal de Flamenco acoge este martes el estreno de dos espectáculos de baile y también un concierto de guitarra solista. Carlos López.
El Lope de Vega acoge a partir de las 8 de la tarde el estreno mundial de Sinda, de la bailadora Pastora Galván y la guitarrista y cantaora utrerana María Marín. Está dirigido por Israel Galván, que las ha colocado ambas solas en el escenario.
Sinda, porque significa escucha, ¿no? Y en verdad es que a María hay que escucharla, ¿no?
Para mí es realmente una oportunidad muy bonita trabajar en esta ocasión con Pastora Galván y que, bueno, es un sueño.
Una hora más tarde, a las 9, el Espacio Turina ofrece otro nuevo recital de guitarra solista, esta vez a cargo de José Manuel León. Y a las 10, el Central acoge la presentación de Origen, el segundo estreno de la jornada, creado por Marco Vargas y Chloé Brulé, que bucea en los romances extremeños.
Ella se puede disfrutar de nuevo del tramo del paseo de torneo, que va desde la estación de autobuses Plaza de Armas hasta la estatua del General San Martín, justo frente a la gasolinera que hay en la calle Torneo y a ambos lados de la pasarela de la zona Cartuja. Está pues lleno de verde y se puede pasear tranquilamente. Y les contamos también que se ha inaugurado la sala expositiva de Santa María la Blanca, con espacio que va a servir para atesorar el importante patrimonio artístico de orfebrería y textiles de la parroquia. A esta hora 13 grados en Écija, también en Olivares, 16 en Sevilla.
Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
8 menos 5 de la mañana, Nuria Gaciño, buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué nos trae el deporte?
A pesar de que el Granada se trae una derrota, como comentábamos antes, la tercera ya fuera de casa, esta vez de Las Palmas, donde perdía anoche por 2-0, a pesar de que no se generó ninguna ocasión de gol y a pesar de que la imagen no fue buena, el técnico Aitor Caranca transmite confianza en su equipo y en cómo se están haciendo las cosas.
Estamos empezando, un mes o tres semanas habíamos ganado los tres partidos y ya parecía que no éramos ni favoritos, ya prácticamente habíamos ascendido y en aquel momento pues dije que iban a venir curvas. Tranquilo en el sentido de que estamos en el buen camino y que estamos compitiendo con rivales que llevan tiempo, que tienen mucha calidad y que estoy seguro de que van a estar arriba y bueno, pues nosotros en esa fase de seguir creciendo.
Cierto es que el arbitraje no influyó en el resultado final, pero no se entiende cómo es posible que el colegiado González Esteban pitase el penalti que pitó en contra del Granada en el minuto 82 de partido, el penalti que supuso el 2-0 definitivo. Por el asunto de los penaltitos, le preguntaron anoche en el pelotazo al presidente de los árbitros, al andaluz Medina Cantalejo, que estuvo presente en la gala del Deporte Nacional que ayer se celebró en Dos Hermanas en Sevilla, donde los mejores deportistas del 2021 fueron premiados por la Asociación Española de la Prensa Deportiva.
Es decir, que un contacto leve, que un penaltito, o en inglés, ¿no?, que decían el light penalty, ¿no? Es decir, da igual, sí, da igual. Lo que estamos hablando es que el criterio es que un tío de 1,85 m con 75 kilos de músculo no cae con un contacto leve, no cae fuera del área, pero en el área cae. Si el árbitro sanciona esa acción, normalmente se equivoca. Y normalmente no, seguro que el viernes siguiente, la reunión que tenemos, le decimos que se ha equivocado.
Pues en esa reunión seguramente a González Esteban le van a decir que se ha equivocado, señalando ese penaltito. Y penaltitos también los que le llevan pitados en contra al Málaga, aquel famoso del partido ante el Tenerife, donde Juanfran se quejó amargamente. A ello también se ha referido Medina Cantalejo.
El jugador del Málaga, ante una situación de una presión tremenda y habiendo visto lo que había visto, no creo que fuera excesivo en sus declaraciones, ni creo tampoco que fuera un jugador mal educado,
ni creo que tuviéramos que
mandarlo a integridad. Él dijo lo que dijo. También te digo otra cosa, con los entrenadores, tuve una reunión con ellos, le dije, mira, cuando termine la reunión, sabéis nuestros criterios. Solo os pido una cosa, después de la rueda de prensa de vuestro primer partido, no digáis, Luis Medina nos ha dicho esto y hemos hecho otra cosa. No, decir, nos han explicado esto y se ha equivocado, que este mundo es así y el que no pueda aguantar la presión de los medios que se vaya a su casa.
Pues el que tendrá que aguantar la presión esta noche en Braga es el italiano Daniel Orsato, encargado de dirigir el Portugal-España, donde la selección se juega el pase a las semifinales de la Liga de las Naciones. A los de Luis Enrique solo les vale la victoria.
El fútbol no da miedo a nadie, ningún equipo, ningún jugador, eso queda muy bien para vosotros, para los periodistas, pero nosotros, no sé, ahora veo la selección de Portugal y si hablamos de sus jugadores a nivel individual y a nivel colectivo es una selección top, claramente.
No tiene miedo, pero sí reconoce Luis Enrique que lo de esta noche a las 9 menos cuarto es una final.
Nosotros lo vamos a plantear como si fueran los cuartos de final de Qatar, del Mundial. A un partido nos lo tenemos que jugar 90 minutos y solo nos vale ganar. O sea que no especulamos nunca, la selección española no creo que la hayáis visto en ningún campo salir a especular. Una final es bonita, no se juegan muchas finales a lo largo de una carrera y menos en la selección. La motivación está ahí y estoy seguro que vamos a dar la talla.
Pues España, sin margen de error esta noche, en esa última jornada de la Liga de las Naciones, y encima el rival viene de golear a domicilio a la República Checa y le vale el empate para sellar su pase. A pesar de ello, llama la atención la portada de hoy del diario portugués A Bola, donde se puede leer menos Ronaldo y más Portugal. Sorprende que ya no se le tenga tanta fe a Cristiano Ronaldo en su país. Habrá lleno en las gradas del Estadio Municipal de Braga, que no tiene el césped, las mejores condiciones, pero esperemos que eso no afecte para el partido y que España pueda dar lo mejor de sí.
El equipo por encima de las individualidades. ¡Suerte a España!
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Andalucía.